queréis presentar un poco el debate con una pequeña introducción que hemos preparado la compañera y yo, y después pues dar pie al debate, al intercambio de ideas y o opiniones y demás, luego preguntas y demás cosas que vayan surgiendo. La introducción la hemos estructurado un poco pensando en el recorrido reciente de esta última década, que supongo que es pues básicamente por hacer un hilo así conductor de lo que hemos titulado ahora democratización de la lucha y las consecuencias que ha tenido pues la irrupción de Podemos, el contexto en el que salió Podemos y lo que vino después de Podemos, y en general esta oleada de recuperación de ese periodo de luchas que empezaría con la anterior crisis económica de 2008 y cómo hemos llegado hasta nuestros días, para después pues dar alguna definición así un poco simple, pero que nos sirva para tener alguna idea en común de lo que nos estamos refiriendo por democracia y las implicaciones que esto ha tenido en lo que es la realidad material de las luchas y cómo las ha condicionado y cómo, a nuestro punto de vista, las ha acabado desactivando. Y luego después la compañera profundizará un poco más en eso, cómo la democracia en este periodo actual de estados de alarma, la era de las pandemias y demás, cómo pues está teniendo una regresión autoritaria, aunque la forma a nivel de forma sigue apareciendo, está teniendo una regresión autoritaria, implica un contexto nuevo al que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de confrontar esta realidad. Pues un poco para ponernos en contexto, después de, digamos, la bonanza económica de los gobiernos de José María Aznar y el final de Felipe González, con la reconversión industrial hecha ya con una España sumada a lo que es el estado de bienestar de forma definitiva, finalizado el proceso de la transición, pues iba a haber una etapa de cierta bonanza económica que iba a sentar lo que son las bases de la crisis futura, pero que pues en lo que digamos en esta capacidad del capitalismo de devorar todo y producir más, pues no alberga estas crisis típicas en sí mismo, y pues prácticamente las condiciones de antes determinan la forma en la que van a ser las crisis sucesivas, y así pasó. Llegó 2008 y eso tuvo un crujido a nivel mundial, que aquí en España se notó mucho más, y en general pues empezó a haber un periodo de tensión social en las calles, previo incluso al surgimiento del 15M, con un repunte de las huelgas, un repunte en general de la conflictividad social, obviamente muy, muy, muy supeditada y atada a una forma de protesta, dentro de unos márgenes que creo que empezaba a tener ciertas salidas de tono. Eso se unió a una crisis política del bipartidismo muy importante, que estaba empezando a poner en cuestión pues tanto los pilares económicos del cuestionamiento de la economía, lo que estaba pasando y cómo afectaba eso a nivel de los partidos políticos y las instituciones, y un descrédito generalizado, pues dio como resultado el 15M, como movimiento social que emergió en ese repunte de las movilizaciones. El 15M, pues, dentro de su inicial batiburrillo mezcla que era, había un poco de todo, pero en sí mismo pues no dejaba de ser un cuestionamiento de los representantes, no por el hecho mismo de ser representantes, es decir, de la política, sino por el sentimiento de decepción con la política, porque los representantes no habían hecho bien el trabajo de representarnos frente a los temidos mercados, en esa visión que se tenía de esa visión democrática en la que el Estado es una especie de garante de los derechos frente a un capitalismo salvaje que estaba ahogando a la ciudadanía y cuestionando la soberanía de los Estados-nación, incluso como vimos con la Troika y sus dedos sobre Grecia, Portugal, España, etcétera, que se ha salido de crisis. La protesta, por lo tanto, era la protesta en esos tiempos, fruto de la crisis, tenía, estaba cada vez más comprimida en esos nuevos márgenes, en esos nuevos paradigmas que se iban a sentar, como la no violencia como dogma, la tolerancia, la necesidad, la inclusión como un catálogo más donde elegir tu la identidad que más te molara dentro de lo que son los parámetros del capitalismo y la comparación con lo que fuera tolerable por la normalidad. En general se iba a comprimir un momento social de conflicto social, se iba a comprimir en algo que poco a poco estaba destinado a convertirse en una especie de partido, como sería más adelante Podemos. Las luchas, pues desde las mareas blancas, el balance de las luchas al fin y al cabo de todo ese periodo es una derrota, como podemos constatar en nuestros tiempos. Si las luchas que se habían propuesto como objetivo evitar la mercantilización de la sanidad pública, su privatización y este desmantelamiento de la sociedad de bienestar, que había sido un proyecto del capitalismo para incluir en la sociedad de mercado a las clases explotadas y con una cierta cobertura social para que eso no se fuera de madre, ese estado de bienestar estaba siendo atacado. Entonces había que defenderlo, se defensaba. Pues no ha sido como tal, porque aquí en cuanto ha llegado una crisis, otra crisis posterior, una crisis sanitaria, todo se ha ido un poco al carajo y se ha desbordado, como hemos visto. Por lo tanto, el balance de esas luchas que se dieron en torno a la defensa de la sanidad y de la educación, que fueron uno de los puntos fuertes de esa época, pues quedaron en lo que quedaron. Luego, de forma paralela, se dieron luchas en el ámbito de la vivienda, que si bien siempre aquí se puede establecer una continuidad, incluso antes del 15M, en el uso del movimiento por la vivienda digna, la ocupación, todo eso. El 15M supongo que le dio un impulso nuevo, también fruto de un momento social donde los desahucios y desalojos pues empezaban a llamar la atención social y de la gente. De hecho, las plataformas afectadas por la hipoteca y demás son previos a 15M. El sufrimiento está claro que surgieron muchos a raíz del 15M, pero ya había cierta estructura o ciertos movimientos sociales en torno a la vivienda cogiendo fuerza e impulso. Esto al final lo que se tradujo es, por un lado, en un auge nuevo de la ocupación después del 15M, que se pudo ver en todo el Estado, pero a la vez trajo consigo la semilla de la discordia entre las ocupas buenas y las ocupas malas. Aquellas ocupas que están dispuestas a una negociación con las instituciones, a cierta legalización, a presentarse como somos ocupas buenos, no violentos, que queremos hacer barrio, etcétera, etcétera, frente a ocupas que tenían una tradición o se impulsaban nuevamente con una tradición autónoma de esto es un espacio independiente de las instituciones, nos declaramos en guerra con las instituciones y utilizamos la ocupación como cuestionamiento de la propiedad privada. Esto pues conllevaría poco a poco, y que luego en el debate lo podemos analizar o hablar, pues esta bifurcación dentro del movimiento de ocupación y la lucha de la vivienda, porque al final la lucha de la vivienda pues quedaba un poco reducida a una gestora de desahucios y desalojos frente a, pues, claro, a una situación de mierda que es, no tengo otra, pues tiro de la paz, me va a dar abogados y me va a dar una vía de escape frente a estas situaciones de necesidad. Está claro que nunca fueron mayoritarias, al fin y al cabo, si veis las estadísticas, la mayoría de desahucios y desalojos no tienen ningún tipo de respuesta, ni ahora ni hace 5 años, pero sí que está claro que se generó cierta inercia en torno a estas luchas de la vivienda, que luego podemos analizar sus limitaciones, como he dicho, pues porque al final no había un cuestionamiento de la propiedad, no se planteaban desde unas bases realmente autónomas que impulsaran la lucha por la vivienda en clave anticapitalista o realmente transgresora de las bases que son el origen de todo el problema de la vivienda, que es la propiedad privada. Eso era algo no en pro de la necesidad del momento, el pragmatismo del momento, la necesidad de hay una emergencia, tenemos que dar una respuesta. Esa manera tan de pensar de la izquierda, a veces tan limitada, pues iba a conllevar que muchas veces estas luchas fueran cíclicas y no tuvieran un afán superador. Entonces, pues con el surgimiento de Podemos surge otra vez esa reconciliación un poco con las instituciones, porque ya tenemos un parlamento mucho más dividido, con más opciones, y todo ese descrédito de la democracia o el parlamentarismo, al menos, que se había ido generando, quedó pues recuperado en esta nueva revolución de la política. Después, pues ya hemos entrado en el último periodo de la última década, pues al final nos hemos encontrado con un cierto desierto en las luchas, donde la agitación o el conflicto venía dado más por cuestiones incluso nacionales, como en el caso de Cataluña, etcétera, 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 y nos encontrábamos con una situación de derrota o cierta sensación de que no se podía llegar a más, y esto es esto que habíamos vivido aquí en España con Podemos y sus marcas municipales y sus aventuras municipalistas, que habían hecho más de lo mismo, cambiar chaquetas, seguir con intentando presentarnos un capitalismo más amable y con más cadenas y estas cosas chachipirulis guays, pero que continuaba pues siendo unos gestores del capital y de las condiciones de explotación miseria esto, y esa sensación de que además no habían hecho nada de lo que se había prometido, incluso dentro de promesas reales, esa sensación de derrota pues se podría vivir también en países como en Grecia, con el gobierno de Syriza y el posterior gobierno de la nueva derecha frente a una izquierda que había supeditado la lucha a esta erupción de este Podemos a lo griego. Y esto en Europa pues se puede ir viendo un poco en cómo pasa, sobre todo en los países mediterráneos, que habían tenido durante esa década una mayor conflictividad. Entonces, la democracia, por entrar un poco a definir un poco lo que entendemos por democracia como sistema político de gestión de forma de administrar o de estructurar el Estado, busca o tiene como principal objetivo sumar a un proyecto determinado, el proyecto de la burguesía, de su mundo, cómo iba a construir el mundo, sumar a la mayor cantidad de personas para que con estos mecanismos se gestionara pues lo que iba a ser la estructura social. Esto a nivel histórico, pues surge la idea de revoluciones burguesas en el siglo XIX, poco a poco, hasta llegar al siglo XX, y supongo que cuando se viene a construir las modernas democracias occidentales y su estructura, pues es un poco en el periodo de posguerra, en el periodo de posguerra en Europa, siguiendo, obviamente, teniendo los modelos de Estados Unidos muy en mente, pues y previamente hay un hilo conductor que se puede encontrar antes de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando surgen estos estados sociales y democráticos y se establece el estado del bienestar, que es el proyecto clave de integración en el proyecto democrático de la sociedad, de las sociedades y de esa clase social que se iba a llamar proletariado, surge en la posguerra. Se necesita sumar al proyecto de la sociedad de consumo que estaba ya generándose a los explotados. ¿Qué mejor manera de gestionar el capital que a través de un sistema parlamentario de representación que permita el suficiente dinamismo para gestionar una economía de mercado que al final pues se había demostrado que era la manera más efectiva de gestionar el capitalismo, tanto desde el punto de vista de cómo se gestionaba el conflicto social, porque el conflicto social iba a quedar reducido a los representantes, los sindicatos, los partidos políticos, a los marcos de la legalidad que servían para gestionar ese conflicto que se entendía como inevitable, y a la vez pues sumar a la sociedad de consumo a la clase obrera occidental. No lo olvidemos, que el estado del bienestar se construye sobre el expolio y el saqueo y de otras de la periferia mundial en esta distribución del mundo y que iba a hacer el capitalismo. Y la democracia, pues al fin y al cabo, se construye sobre una serie de dogmas de la misma manera que la religión, como he dicho antes, pues, la no violencia, porque al fin y al cabo la violencia es una forma de conflicto, por lo tanto, no, la violencia no existe, existe la política, el cálculo, la representación, el encuentro, el debate, el consenso, que son pues, todas medidas superfluas de intentar pues, pues, dar mecanismos de en los que supuestamente se está haciendo algún tipo de algo, una representación de lo que sería un poco lo que es la vida humana y las relaciones sociales mediadas por las instituciones y los representantes que necesitamos en nuestra vida. De la misma manera, pues la democracia se presenta a sí misma como la perfección de los modelos políticos, sociales y económicos, puesto que lo que te ofrecen es la democracia o la nada, la democracia o el fascismo. Incluso a día de hoy ya ni siquiera te están diciendo que la democracia pueda ser el sistema más perfecto, sino que es que no hay otro. No hay otra fórmula y esta es la se juega incluso con esa manera de generar esas dicotomías. Te dicen eso, pues que ¿qué preferís? La nada, incluso es una manera muy propia de la democracia de funcionar esas dicotomías en todo el totalitarismo, fascismo o democracia. Hay más binomios, los violentos, los no violentos, etcétera, etcétera, los ocupas buenos, los ocupas malos, estos binomios que al final lo que generan, y la democracia funciona muy así, es que los márgenes se silencian, quedan borrados, quedan sepultados por dos opciones supuestamente antagónicas, y todo lo que se salga de eso, todos los otros puntos de vista, otras formas de entender la realidad de una vez del mundo, quedan sepultados, silenciados, o incluso pues los que están fuera de los márgenes de lo que son tolerables por la legalidad democrática quedarán aplastados y silenciados. Y esto se ha traducido en una forma de entender la lucha y cómo se entiende la lucha como una mera representación que viene a servir a los dirigentes de turno para legitimarse a sí mismo. De tal manera que lo importante es que seamos muchos en la manifestación en actitud pacífica y tolerante para que esas cifras que den una legitimidad a sus representantes. Y esta lógica ha imperado o ha acabado calando un poco a poco en las luchas, lo que se ha traducido en cierto vacío de contenido, en cierta incapacidad real para generar conquistas reales más allá de supeditarlo todo a las siguientes elecciones cuando llegue el cambio. Un cambio que, en fin, ya hemos visto, se ha comprobado las limitaciones que se han ido teniendo. Entonces, pues, este debate lo veníamos un poco a presentar así para luego, una vez que hay intercambio de opiniones y demás, pues ir completando o profundizando más en los temas que nos puedan interesar. Y yo creo que mi parte ya...
Bueno, a ver, un poco también, a colación de lo que estaba comentando el compa, pues... Sobre todo eso, esa dicotomía es algo que, aunque ahora mismo, dentro de toda la teatralización que se está haciendo en torno a las elecciones que vienen ahora y demás, en la que prácticamente se está intentando vender al gobierno progresista como si fuera una punta de lanza contra el fascismo o algo así, sin embargo, lo más importante es destacar que esto no es nada nuevo, que esta dicotomía es algo que se ha ido reforzando desde los inicios de este tipo de sistemas, que al final no dejan de ser sistemas jerárquicos, en los que el dominio se ejerce de una manera más sutil o menos sutil, pero que al final sigue reforzando lo mismo. Quizás es interesante destacar que lo que es el auge del fascismo tampoco es algo nuevo, sino que ya se ha producido varias veces a lo largo de la historia, incluso dentro de lo que es la historia mucho más reciente. Por ejemplo, en 2018 se comienza a observar un aumento de lo que es el auge del fascismo en Europa, tanto en lo que sería a nivel institucional, pero también a lo que es a nivel callejero, pudiendo destacar, por ejemplo, a nivel institucional, su crecimiento en Austria, en Berlín, en Francia, en Grecia. En España, por ejemplo, tiende a llegar más en 2019, sobre todo con el crecimiento de Vox, que al principio como que era el típico partido que se tendía a ridiculizar y que nadie daba un duro porque fuera a tener algún tipo de crecimiento, hasta que, por ejemplo, pues empezó a ver eso, que en Andalucía de repente salía como electo. También, por ejemplo, ejemplo, que de repente llegaban a Carabanchel, que siempre ha tenido un poco de tradición también de barrio obrero, y llegaba de repente a llenar lo que era todo el estadio de Vista Alegre, y a nivel callejero, pues sobre todo se veía más lo que era todo el resurgir a través de Hogar Social, que bueno, actualmente, aunque está más de capa caída, sí que se ha visto el resurgimiento de otros grupos fascistas. Finalmente, lo que es todo el auge del fascismo tiende a venir motivado sobre todo por lo que es la situación de crisis económica en la que nos encontramos actualmente, que al final pues todo eso lleva a una situación de precariedad, y lejos de fomentarse una profundización en el análisis político de qué es lo que nos está llevando a la situación precaria en la que nos encontramos actualmente, la tendencia es a que proliferen nuevamente los discursos que siempre han sido llevados por la derecha, en los cuales pues se tiende a generar un enemigo, o sea, se tiende a generar un enemigo que suele ser la persona de al lado, y suele haber una clara tendencia a reforzar los valores más tradicionales, de manera que sobre todo pues se tiende a reforzar los valores nacionalistas, apelando a una especie de sentimiento patriótico que pueda ser a lo mejor el cariño al sitio por el que has nacido, reforzando valores tradicionales como pasa a la familia o cosas así. Y finalmente pues todo eso lleva a que poco a poco vaya calando lo que es toda la ideología fascista, no solo a nivel institucional, sino también lo que es más a nivel callejero. También esto viene un poco relacionado porque al final sí que se genera un descontento en lo que es la población, sobre todo relacionado con los distintos gobiernos progresistas que hemos tenido, como haya podido ser eso, tener el gobierno de Carmen en el 2019 y pues la población que pudiera tener algún tipo de confianza en el sistema democrático, lo que se ha encontrado es que al final, de una manera más sutil, se ha ido desarrollando procesos gentrificadores en las ciudades, que al final terminaba llevar a la gente a ser expulsadas de sus propias casas, un aumento también, o sea, aumentos de procesos represivos en manifestaciones, muertes de personas migrantes, ¿no? O sea, como que al final tampoco se veía algo distintivo, y eso sí que termina generando pues un cierto clima de crispación, a lo que, acompañado de una situación de crisis económica, da lugar a la proliferación de este tipo de discursos. Y eso pues es algo que también ha venido bastante reforzado con lo que es toda la era de la pandemia. Según llega 2020 y llega toda lo que es la crisis sanitaria, parece que todas las movilizaciones y problemáticas que estábamos teniendo quedan eclipsadas por el tema del virus, y entonces nos encontramos con un panorama en el cual el gobierno se dedica a lo que es un poco gestionar toda la situación de catástrofe que se va generando, provocando un mayor aumento represivo, una situación que daba lugar también a una mayor precariedad. Y todo eso sí que continuaba generando lo que es un clima de crispación que va siendo atajado por el sistema democrático a través de lo que es el gobierno del miedo, generar lo que es, al final lo que se consiguió con eso es generar un enemigo común para la población, que en este caso sería el virus, y en base a eso pues lo que se tiende es a reforzar lo que son los valores estatales, porque al final se erige como si fuera el único salvador, es decir, como si el sistema democrático pudiera ser el único salvador de toda la situación en la que nos encontráramos. Esto finalmente es lo que se observa pues sobre todo eso con lo que es toda la pandemia informativa, el machaque constante con todo el tema de la situación de pandemia, una mayor generación de miedo y demás. Y esto a su vez va acompañado de que a través de lo que es toda la excusa de la pandemia se introducen pues lo que son eso, todas las medidas represivas, como pueda ser el toque de queda, el encierro total, una mayor oleada de despidos, etcétera. Y finalmente también conlleva con ello un acompañamiento a lo que es la nueva vuelta de tuerca del capitalismo, un capitalismo que intenta aunar ideas que podrían ser incluso contradictorias con el mismo, de manera que genera un tipo de capitalismo que es como más participativo, de esta forma como que la población tiende a ser menos consciente de todo el dominio que este mismo genera. Entonces tiende a generar eso como A ver, o sea, lo que pretende generar con esta nueva vuelta de tuerca de capitalismo al final es eso, lejos de ser un capitalismo en el cual la jerarquía se ve bastante clara, esta tiende a diluirse a través de procesos de tecnificación, a través de eso, de generar ciertos procesos en los que pueda ser más participativo, pero que al final siempre van a ir en base a que termines defendiendo los intereses que suelen ser alejados de lo que es la clase oprimida. Y demás, o sea, como que se genera toda una estructura social que viene bastante impulsado por todo lo que es la parte de la pandemia y que está terminando sobre todo por eso, a llevar una reafirmación del Estado, a elegirse este pues como salvador y demás. Durante todo el proceso así pandémico, sobre todo nos encontramos con pues es una izquierda parlamentaria que lejos de cuestionar... parlamentaria y también una izquierda callejera que tiende a no cuestionar un poco la situación en la que nos encontramos actualmente lejos de cuestionarlo, prácticamente estaba reafirmando todos los posicionamientos que estaba desarrollando el Estado en base a la problemática sanitaria en la que nos encontrábamos. Parecía como que cuestionar eso era como prácticamente... generaba eso, una nueva dicotomía en la que prácticamente si cuestionabas eso estabas como cuestionando todo, pues como puede ser la misma dicotomía de si cuestionas la democracia te van a tachar de fascista, porque parece ser que no existiera otro formato u otras formas de entender el mundo que nos rodea. Y demás. Entonces, gracias a la forma de llevar el gobierno durante el periodo de pandemia, es una forma también que la una forma a través de la cual la democracia pretende redirigir toda la rabia que se podría haber generado en un momento hacia todo el sistema en el que nos encontrábamos y también hacia la propia izquierda parlamentaria que durante todo el periodo en el que ha estado en el gobierno. Pues todas las promesas que había hecho pues nuevamente no las había cumplido y pues de esta forma toda la población que podría haber empezado a generar una desconfianza en torno a ella pues era una nueva forma de volver a dirigirlos para así poder continuar manteniendo el status quo en el que nos encontramos. Sobre todo eso también se nota en este último periodo de tiempo donde ya sí que se ha empezado a salir más a la calle, a ver más protestas, como hayan podido ser las movilizaciones que hubo al principio durante el periodo de pandemia para responder a la parte de las caceroladas, como luego también las movilizaciones que ha habido por Pablo Hasél o contra Vox, pues esas movilizaciones al final lo que estaba llevando a cabo era a generar un clima social que iba incluso más allá de la problemática en sí por la que se estaba saliendo en la calle, sino que era un poco también como una agitación de toda la rabia que estaba generando la situación pandémica. Y frente a esto, pues nuevamente lo que es el gobierno democrático, pues tiende a generar toda la teatralización que ha estado generando en torno a lo que son las elecciones para nuevamente llevar a la población lejos de la calle otra vez a las urnas. ¿Cómo ha hecho eso? Pues otra vez generando el miedo en torno a la amenaza fascista, intentando erigirse ellos como si pudieran ser los salvadores de la amenaza fascista en las instituciones y en las calles. Y eso lo podemos ver sobre todo principalmente pues con pues por ejemplo eso con Podemos, pues Pablo Iglesias haciéndose la foto en Vallecas hablando contra uno de Vacío Frontal, pidiendo luego que la gente no salga a la calle a enfrentarse a Vox, pero luego haciendo el teatro de no me quiero sentar con este fascista, pese a que luego sí estamos sentados en el Congreso, pero no me quiero sentar en la radio, ¿no? O sea, todo esto es una especie de teatralización en la cual lo que se pretende vender es eso, como si el gobierno progresista fuera una punta de lanza contra el fascismo. Y pues frente a todo esto, la propuesta que se lleva diciendo durante muchísimo tiempo por parte del anarquismo es el no caer dentro de lo que es toda esta teatralización y todo este asentamiento que tiene la democracia a través del sufragio universal, sino responder con ello a través de la abstención activa. Con la abstención activa no se refiere únicamente a que no se vaya a votar, sino que la abstención activa lo que lleva consigo es un no voto porque no quiero delegar toda mi capacidad de lucha en torno a un sistema que nunca va a responder a mis intereses, y que aunque respondiera, al final le estoy dando lo que es toda mi capacidad de poder enfrentar yo sola o tomar las riendas de mi vida, se las estamos dando hacia otras personas. Y frente a esto, lo que se propone es no votar, no seguir formando parte de lo que es toda la rueda democrática, sino frente a eso responder a través de la lucha. ¿Cómo se puede llevar a cabo la lucha? Pues existen muchas formas, no existe una varita mágica en la cual se pueda decir la forma de llevar la lucha es X, es Y o es Z. Pues habrá gente que prefiera organizarse de una manera más informal, gente que prefiera organizarse de una manera más formal, pero sobre todo lo que se pretende es eso, reforzar proyectos en los cuales se genere un discurso contra todo este sistema y sobre todo pues eso, reforzar más lo que es toda la presencia en la calle y lejos de lo que nos quiera poner la agenda política del momento, sino que responda un poco a lo que son nuestros intereses. Y bueno, quizás para mí esta sea la parte más interesante del debate, un poco en plan el intentar ver cómo se puede enfocar la lucha, sobre todo porque el panorama represivo que estamos teniendo hoy en día es bastante mayor, y aunque sí que se va notando que hay cierta rabia en la calle, es como que parece un proceso cíclico en el que cada vez que hay cierta rabia en la calle, el Estado tiene la capacidad de absorber las luchas o tiene la capacidad de volver a redirigir todo hacia sus propios intereses. Entonces quizás me pueda resultar bastante interesante ver cómo se puede lograr que esa rabia no sea canalizada ni por las ideologías fascistas del momento ni tampoco por lo que es todo el gobierno progresista. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir, la verdad.